You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos el día de hoy, jueves 11 de julio. Un Cárdenas bajo la manga. El día de hoy, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, hizo un único anuncio y designó a Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la presidencia, cargo que, le comento, pues no ha tenido titular desde la renuncia de Alfonso Romo en diciembre del año 2020.
Nos tenemos mucha confianza y pues Lázaro ya fue gobernador, fue diputado, senador y ha ocupado distintos espacios en la política internacional también. Entonces me va a ayudar al seguimiento de los proyectos estratégicos y al mismo tiempo ayudar también, pues, hablando con muchos sectores en México, en otros lugares del mundo.
El Partido Revolucionario e Institucional se consolida como oposición, pero de sí mismos, porque el Consejo Político del PRI aprobó ayer por la noche que sea su asamblea de consejeros con mayoría fina Alejandro Moreno quien elija al próximo dirigente del partido para el periodo 2024-2028. Expresidentes del PRI presentaron ante el Tribunal Electoral una impugnación por la realización de la Asamblea Nacional del pasado 7 de julio, en donde se modificaron los estatutos de este partido. Por su parte, Dulce María Sauri convocó a las y los priistas a formar un frente nacional para darle batalla a Alejandro Moreno. Córtalas de plano entre el PAN y el PRI. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados y aspirante a dirigir Acción Nacional, Jorge Romero, propone una pausa en la alianza electoral de su partido con el PRI con el fin, dijo, de reencontrar a la identidad panista.
Claro que el PAN está dispuesto a mantener un bloque de oposición de contención de barbaridades, pero en lo electoral, pero en lo programático, el PAN, me parece, ya es el sentir a nivel nacional. Ya tenemos que poner una pausa y repensarnos como PAN. Esa va a ser nuestra apuesta.
Me encuentro en el Tribunal Electoral con los magistrados Felipe Lamata y Felipe Fuentes, integrantes de la Comisión Sustanciadora para la Calificación Presidencial, a quienes pues les manifestó su preocupación. Dice que no se han resuelto varias quejas, tanto en el INE como en el tribunal.
Es importante que se resuelvan las quejas, sobre todo las relevantes. Las que no se han resuelto, las que están en las salas especializadas, bueno, aquí, no se han resuelto. Entonces, yo lo que les manifesté es, ellos mismos establecieron que para calificar la elección presidencial tendrían que estar resueltas las quejas.
Modificaciones a la reforma del Poder Judicial en la cancha legislativa. La presidenta electa, la doctora Sheinbaum, consideró necesario analizar la viabilidad de realizar la elección de jueces, magistrados y ministros de manera gradual, como plantean integrantes de la Corte. No obstante, aclaró que la decisión va a ser del Congreso.
Es algo que tiene que decidir el Congreso. Nuestra posición, pues, es la propuesta que se envió desde un inicio al Congreso y al mismo tiempo pues ver qué alternativas hay si es que se hace gradual.
Se le fue el avión de Ucrania a Rusia. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, dio una nueva muestra de confusión ahora durante una cumbre de la OTAN, hoy en Washington y frente a líderes de varios países. Escuche.
Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway.
Bueno, se le andaba diciendo Putin a Zelensky. De esto vamos a hablar más adelante con Gaby Cuevas. ¿Qué cree? Con final feliz también le tengo información de un final feliz. El elemento de la policía que fue suspendido por protagonizar un video sexual en el metro de la Ciudad de México con la influencer Luna Bella para poder regresar a su trabajo después de que se reunió con personal de la Dirección de Asuntos Internos y Derechos Humanos de la institución. El domingo regresa a sus funciones. Esto y más al volver.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Llegue a tiempo a su destino. Me enlazo con el oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y su reporte vial. Oficial, buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Y bien, iniciamos con la información. En estos momentos en la zona centro hay que considerar cerrada la circulación de la Avenida Juárez. Esto debido a un grupo de inconformes que se desplaza hacia el primer cuadro de nuestra capital, ya muy próximo hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas, por lo cual les sugerimos anticipar horarios de salida, así como utilizar vías alternas. Por supuesto, la que nos brinda la zona del eje 1 Norte o la avenida Fray Hermano Teresa de Mier, les serán en utilidad. Nos recorremos a la zona poniente de la capital. Recordarles, a las 19:30 horas hay que considerar afectada la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma entre la zona del Anillo Periférico y el Circuito Interior. Esto debido a un evento musical que se llevará a cabo en este punto, por lo cual también le sugerimos anticipe su salida. Y en cuanto a temas de vialidad en esta tarde, le comento, es complicada la circulación a través del Circuito Interior desde las inmediaciones de Avenida Insurgentes hasta por lo menos las inmediaciones de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina. Y finalmente, a través de Avenida Insurgentes, desde la zona de la Avenida Poniente 112 hacia el perímetro de la Avenida Acueducto de Guadalupe. Por el momento, un reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Guadarrama. En una hora me enlazo de nuevo contigo para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Antes, pues vamos con la información del día de hoy. La nota, como cada jueves desde hace ya varias semanas, es a quien da a conocer la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de nuestro país, de México, como miembros de su gabinete. Hoy hubo nada más un anuncio. Lázaro Cárdenas Batel, él estará encargado de ser jefe de la oficina de la presidencia. Héctor Herrera, tú estuviste ahí, voy contigo. Por primera vez se da este anuncio en la Casa de Transición, ¿verdad?
Sí, es que ayer platicaba, te saludo, Juan, ¿cómo estás? Con gusto. Ayer decía la doctora Sheinbaum que como iba a ser un nombramiento, pues era justo hacerlo hoy en la Casa de Transición, pero también pues hoy confesó que ya no alcanzaron pues a apartar, digamos, el salón donde regularmente se han hecho, que es ahí en el Centro Histórico de la ciudad. Pero bueno, un lugar que pase prácticamente todos entramos a esta conferencia, y efectivamente, pues Lázaro Cárdenas Batel, parte de un clan familiar histórico en el sistema político mexicano. Su abuelo, pues presidente, su papá, pues movimiento integrante de este movimiento democrático en el 88, y ahora pues parte también de este movimiento de transformación. El Batel, Lázaro Cárdenas Batel, va a ser el jefe o nuevo jefe de la oficina de la presidencia de la República. Lo que todavía no definió, así se lo preguntamos a la doctora, si va a ser así como jefe de la oficina o coordinador de gabinete, digamos ya formalmente, ¿no?, en el cuerpo administrativo de la presidencia de la República. Hoy la doctora Sheinbaum dice que Cárdenas pues le va a apoyar, Juan, al seguimiento de los proyectos sustanciales de su gobierno, pero también al diálogo con los diferentes sectores de la sociedad en el país, pero también los sectores internacionales. Hoy en esta conferencia la virtual presidenta electa dice que Cárdenas pues es un pionero de este movimiento de transformación y que va a realizar un buen trabajo de coordinación. Vamos a escuchar.
Pues como comenta Lázaro, nos tenemos mucha confianza, y pues Lázaro ya fue gobernador, fue diputado, senador, y ha ocupado distintos espacios en la política internacional también. Entonces me va a ayudar al seguimiento de los proyectos estratégicos y al mismo tiempo ayudar también pues hablando con muchos sectores en México, en otros lugares del mundo,
Y bueno, y también Lázaro Cárdenas, ex coordinador de asesores del presidente López Obrador, también agradeció, por supuesto, Juan, pues la confianza de la doctora, y subrayó que él en ningún momento ha cambiado ni va a cambiar de trinchera. Vamos a escuchar.
Ni nada, pero yo nunca me he cambiado de trinchera, ni muchísimo menos, ni pienso hacerlo.
Hoy la doctora Sheinbaum dice que va a ser ya el próximo jueves, Juan, cuando dé a conocer pues ya de manera completa el resto de los integrantes de su gabinete. Hay que recordar que faltan todavía el nombramiento de en la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura, y va a ser el próximo jueves. Y también mencionó que este fin de semana, es decir, a partir de mañana viernes, va a acompañar al presidente López Obrador en gira de trabajo por diferentes entidades. Va a estar en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Puebla y también en Tlaxcala. Juan.
Gracias, Héctor. Será la quinta gira conjunta entre el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues muchas gracias, Héctor Herrera. También recordar, hablaba sobre próximos nombramientos, que el de la Secretaría de la Marina y el de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya se dijo que será en septiembre cuando se den a conocer. Así es.
Así es.
Héctor Herrera, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues ahí lo tiene usted, ya lo decía mi compañero Héctor Herrera. Lázaro Cárdenas Batel fue coordinador de asesores del presidente López Obrador de 2018-2023. También fue diputado federal por Michoacán, fue senador por Michoacán, fue gobernador de este estado, del estado de Michoacán. Además, ha tenido varios encargos académicos, ha sido miembro del Inter-American Dialogue, en fin, un currículum y un linaje del que vamos a seguir hablando. Y agradezco enormemente a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, que como cada jueves, pues está con nosotros para conversar sobre los nombramientos. ¿Cómo ves este, Roy? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, Juan, buenas tardes. A ver, sin hablar absolutamente mal, porque tengo muy buena impresión de Lázaro Cárdenas, ha sido el jueves menos glamoroso de los que hemos vivido, ¿no? Primero, no se esperaba este nombramiento. O sea, ¿no? Se esperaba miembros del gabinete, ¿no? Uh-huh. Y ponen un jefe de oficina, que además te dicen jefe de oficina que no sabemos si va a ser coordinador de gabinete. O sí. Sea, no es un encargo claro, ¿no?
No va de la mano, perdón, Roy, ser como el jefe de la oficina del presidente y también coordinar al gabinete. No estaría...
Así lo entendería, sí, ¿no? Pero te ponen como que todos no lo designen, ¿no? Y entonces es un puesto importantísimo, porque es el filtro para llegar al presidente. Es el que le filtra temas, personas, asuntos. O sea, sí es importantísimo. Y simplemente recordemos dos nombres, te voy a mencionar, Córdoba Montoya y Juan Camilo Muriño, ¿no? Podemos mencionar más, ¿no? Líbano Sanz o no sé. Con López Obrador.
Aurelio Nuño también, ¿te acuerdas?
Aurelio Nuño con Peña, ¿no? Uh-huh. Pero López Obrador no tuvo tal cual. O sea, López Obrador, de a lo mejor Gabriel García un tiempo, Julio Scherer, ¿no? De alguna manera operaba. Pero a Lázaro Cárdenas, en este sexenio, nunca lo vimos cerca realmente de la operación política, ni de la operación empresarial. Nunca lo vimos operando. Nunca lo vimos cerca del partido. O sea, nunca lo vimos así como apoyando campañas o candidatos, ¿no? Creo que en Michoacán sí hubo algunos apoyos de él para, pues, era de ahí. Entonces creo que Lázaro Cárdenas fue una sorpresa. Primero fue sorpresa que antier decían que iban por las secretarías, ¿no? Secretarías más jefe de oficina. Y ayer nos digan, no, solo va una persona. Y entonces una persona. También que no lo ayuda mucho que cuando mencionan quién es, empiezan diciendo hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? O sea, él tiene su carrera política. Y en su carrera política jamás lo han acusado de corrupción. O sea, ahora sí que en esta parte de la honestidad no se puede dudar. Nunca, nunca, después de muchos años, lo han acusado de nada, de corrupción, maltrato, o sea, nada. Es decir, es un político limpio. Sí. ¿No? Entonces, bueno, está bien que sea un político limpio. Tampoco le conocíamos mucha cercanía con Claudia, por cierto.
Pero se le vio en campaña en al menos un par de veces, ¿no? Cercana, sí, sí, a Claudia, tomándose fotos. Con toda la familia Cárdenas en Michoacán. Algo se veía venir desde entonces, ¿no, Roy?
De hecho, se mencionaba como para Pemex. Ya se había mencionado él como posibilidad para Pemex. Ahora sí, por su estirpe de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces se mencionaba una posibilidad. Creo que no es un mal nombramiento, porque es una persona decente. O sea, es una persona decente, cae bien, tiene una sonrisa agradable, ¿no? No se le puede acusar de nada malo, pero sí es el menos glamoroso de todos los que se han nombrado, ¿no? Y sobre todo porque lo anuncian sin decir claramente su encargo. Creo que causó más emoción el de Altagracia Gómez, ¿no? Que sí era un encargo muy específico, que el de Lázaro Cárdenas, que está muy en el aire, qué es lo que va a hacer.
Oye, ¿no causa emoción en los duros dentro del movimiento de la Cuarta Transformación?
No sé, fíjate, porque a él yo no lo ubico como de los duros, ¿eh? No, al contrario, yo lo ubicaría como más bien de los críticos a los duros, ¿no? Lo ubico más en la corriente de Cuauhtémoc Cárdenas, que Cuauhtémoc sí. No se ha acercado nunca a la parte de los duros.
Uh-huh. Por eso te preguntaba también. Pues Roy Campos, ahí está este nombramiento que sabíamos, me parece, que Lázaro Cárdenas Batel estaría muy cercano a la doctora Claudia Sheinbaum. Tal vez no tanto como dieron a conocer el día de hoy.
Entonces. Exacto, porque, a ver, tal vez el segundo puesto más importante del país está en el día a día de la operación del presidente, de la presidenta.
Así es, y el próximo secretario de Turismo, el secretario de Hacienda o cualquier otro secretario de Estado necesita atender algo con la presidenta de nuestro país, va a tener que pasar por Lázaro Cárdenas.
Así es.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Así es, por eso, ahí está la importancia.
Ahí está. Pues Roy Campos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde y espero que nos podamos escuchar la próxima semana para pues dialogar sobre los secretarios de Estado que en principio se darán a conocer en 8 días.
Claro que sí, Juan. Hasta luego.
Muchas gracias, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, hablaré con Miguel Ángel Osorio Chong sobre lo que está sucediendo en el Partido Revolucionario e Institucional. También está con nosotros la internacionalista Gabriela Cuevas. Vamos a hablar pues sobre la debacle, ya que estamos en temas de debacles, en bumpers de debacles, la debacle en el Partido Demócrata de los Estados Unidos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos en información de última hora. Le doy a conocer que liberaron a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, preso en los Estados Unidos. Daisy Herrera, me enlazo contigo a Tamaulipas.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, detenido en Italia en 2017 y condenado un año después en Estados Unidos por lavado de dinero, fue puesto en libertad, según consta en los registros de la Agencia Federal de Prisiones del vecino país del norte. Según este sitio para localizar a presos en el sistema de prisiones federales estadounidenses, el registro con el número 39549-1 479, perteneciente a Tomás Yarrington, de 67 años de edad, pues habría sido liberado el pasado 3 de julio de este mismo año, es decir, el miércoles de la semana pasada. Cabe destacar que se preveía que Tomás Yarrington fuera liberado hasta noviembre de este año. Sin embargo, pues al menos estos registros oficiales de los que pues tenemos copia, pues constatan que ya fue liberado desde la semana pasada.
Desde la semana pasada, liberado Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas. Pues ahí está la información. Aquí la tengo también claramente. Hay un número de registro, es 395-49479, o con el mismo nombre del exfuncionario se podría conocer cuál es su situación allá en el sistema penitenciario de los Estados Unidos, y ya no está detenido. Y lo describen además ahí físicamente, hombre de 67 años de tez blanca. Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué sucede con el exgobernador. ¿Tiene otros procesos abiertos?
aquí a nivel local no tiene procesos abiertos, es decir, él solamente estaba pagando esta condena en Estados Unidos, México no lo requiere por ningún delito.
Ahí está, muchísimas gracias, Daisy, te mando un abrazo hasta Tamaulipas.
Gracias, un abrazo.
Bueno, gracias, Daisy. Seguimos con la información y vamos pues con el tema que ha sido de la semana. Desde la semana pasada que se llevó a cabo en el Partido Revolucionario e Institucional, el miércoles pasado en comisiones aprobaron una modificación a sus estatutos que destruyen por completo parte de las bases fundacionales del PRI, que es el principio de no reelección. El domingo en el pleno, a mano abierta, puerta cerrada, nada más los amigos de Alejandro Moreno, porque a quienes son sus detractores no los dejaron entrar, se aprobó este cambio estatutario en el Partido Revolucionario e Institucional. Agradezco enormemente al senador independiente Miguel Ángel Osorio Chong, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, Juan, por esta oportunidad. Un saludo al auditorio.
Pues, senador, a mí me parece que hace un par de años usted ya se veía venir esta debacle, o ya la estaba usted viendo, porque dejó el Partido Revolucionario e Institucional, en el cual militó durante tantos años y a través del cual ejerció distintos cargos, incluyendo llegó al Senado por este partido. Y bueno, parece que se dirige a su funeral, y lo que me extraña mucho es que haya quienes a mano alzada, diciéndose priistas, estén no solo aplaudiendo, sino impulsando esta destrucción de un partido que nace en 1929 para atender los ideales revolucionarios.
Lo primero que te diría es que no digan que no se los dije. Uh-huh. En los discursos previos a mi salida del Partido Revolucionario Institucional, hoy hablo como expriista, pues dije quién era Alejandro Moreno, que era un mentiroso, un traidor al partido, alguien que no cumplía su palabra. Y aunque en ese momento estaba jurando que estaría solo un año más, que se quedaría para ver el proceso electoral, porque se necesitaba en ese momento, les dije, no le crean, se va a quedar, no hagan acuerdos con él. Y bueno, pues hoy lamento mucho que quienes le creyeron, quienes hicieron acuerdos con él, pues son con los que está confrontando. Y de la manera más baja y corriente, como es este vandalito, pues has enfrentado a personajes como Dulce María, como Francisco Labastida, porque ya no están de acuerdo con él, porque pues ya se dieron cuenta que si se cumplió lo que yo dije al respecto de su comportamiento, de que ocupa el partido para como escudo para cubrir sus investigaciones que tiene o para evitar que sigan las investigaciones que tiene por su paso por Campeche o ahora por los recursos que ha manejado en el partido, que pues recordarás un par de semanas, par de meses, una dirigente de las mujeres dijo me estaban forzando a firmar unos pagarés para desviar el recurso para la promoción de la participación de la mujer que tienen todos los partidos políticos, y a mí me estaban forzando a hacer algo distinto para un destino distinto y yo no lo permití. Entonces ese es este vándalo y de la política. Y bueno, yo lamento mucho que un instituto político como fue el PRI, que por eso me salí, porque yo me metí a un PRI de otros de otra formación, de otros ideales, y no este de que maneja este pseudo dirigente que lo está llevando, por supuesto, ya muy cerca al precipicio.
Además de lo que menciona, senador, pues los resultados de Alejandro Moreno como dirigente del partido dejan muchísimo que desear. ¿Cuántos estados tenía cuando ingresó a la dirigencia, cuando comenzó su periodo? 12, ¿no? Le quedan dos.
Bueno, ahí te van y más o menos me lo sé. Eran 12 gobernaturas, hoy quedan dos.
¿Sí?
Perdió más de 1,400 municipios. Perdió más de 9 millones de votos. Perdió escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y hoy tienen la desvergüenza de echar la culpa hacia atrás, de no asumir ninguna responsabilidad y de buscar esta, bueno, ya lo que le están concediendo la reelección. Y tú dices, ¿quiénes son los que están votando? Sí. Los que ha dejado al cambio de los estatutos, pues él puede quitar y poner a los que integran el Consejo Político y son los que están votando porque por algún interés, a los cuales también mañana los va a traicionar. Algunos como personajes como ayer escuchaba,
sí,
o bueno, leía al coordinador de la Cámara de Diputados que decía, es que las cosas son distintas, es que a mí me hablaron por teléfono. Primero te quiero decir, porque cito mi nombre, que nunca la veo por teléfono, sí, que no sea, bueno, sí lo es, igual de mentiroso que Alejandro Moreno. Por supuesto que no. Y qué fácil es señalar a alguien, a un personaje como René Juárez, cuando hoy ya no está. Uh-huh. O a un expresidente que no está para tampoco hacerle frente a sus declaraciones, señalamientos. Y qué fácil es olvidarse de cómo llegó a la gobernatura. Hay que recordar que, bueno, que también traicionó a quien le apoyó, que era ni más ni menos que su hermano. Entonces, que no nos hable, venga a hablar de otros tiempos, de moralidad, cuando pues hoy es muy fácil decirlo, y no hizo absolutamente nada, nada, cuando estaba en esos tiempos en posiciones políticas.
Senador Osorio Chong, ¿se va a unir, se va a integrar al Frente Nacional contra la reelección de Alejandro Moreno, que se está convocando por varios priistas, entre ellos Dulce María Sauri?
No, ya no soy priista. Yo me salí y dejé bien claro que por qué lo hacía. Yo creo que se va a ir quedando, como lo advertí, solo. Va a llevar a este lugar que pues nunca creí que mis ojos vieran, a sepultar al Partido Revolucionario Institucional.
Viene la conformación, muy posiblemente, muy seguramente, muy necesariamente, de un partido de oposición, Miguel Ángel Osorio Chong. Pues ahí serían muy bien recibidos estos priistas que están en contra de la reelección de Alito, que además, pues dentro del PRI, son de lo más destacado que existe. ¿Cómo va este proceso?
Mira, Juan, de verdad yo estoy esperando que se termine de hacer el análisis del proceso que acabamos de vivir. De verdad, hay muchas cosas que analizar, hay que esperar. Y ya después tomaremos el tiempo. Yo creo que hay que acabar de ver lo que es capaz de alcanzar en sus pretensiones, ambiciones y protección política que quiere este personaje. Ya después, si me lo permites, lo platicaremos.
Y me dará muchísimo gusto, porque una oposición seria que abone, que sea un contrapeso real, pues es totalmente necesario en nuestro país. Y yo encuentro que México no tiene la oposición que se merece. No hay oposición. Están demasiado preocupados discutiendo asuntos de poder interno y de cacicazgos como para ponerse a hacer una reflexión sobre la derrota apabullante de hace unos meses y de hace 6 años, en lugar de estar viendo pues cuál es el camino al cual el pueblo de México quiere dirigirse de la mano de sus gobernantes y de sus representantes. Será muy necesario, Miguel Ángel.
Mejor no lo puedo decir, Juan. Acabas de hacer exactamente un análisis que debieron estar haciendo ellos, una autocrítica que no la han asumido. Me refiero particularmente al Partido Revolucionario Institucional, que es increíble que todavía este personaje, hasta el último día de campaña de Xóchitl, estaba en los spots. Es increíble. Los recursos, cómo se los trataron de ocultar, de no dar, lo que tuvo que cargar. Que Xóchitl no diga que no se lo dije, también en su momento lo platicamos. Entonces, pues en lugar de estar en esa autocrítica, en lugar de siguen repartiéndose los espacios políticos, yo sí creo que hay que hacer una reflexión. Pero permítemelo platicar más adelante, mientras vemos pues lo que sigue haciendo este personaje de insultar, de lastimar a personajes de la vida pública, y no solo eso, a los medios de comunicación. Te ha tocado ver a 2 o 3 a los que ha retado, insultado, incluido mujeres y de esta empresa a la que tú perteneces, cómo ha tratado de enfrentar de la manera más baja. Te digo por qué, porque no tiene con qué defenderse.
No, pues ya no, se le nota ya, sí, insultando a todos lados. Cuando no hay argumento, el insulto es la herramienta que se utiliza. Senador, nos cae el corte, pero en verdad le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y espero conversar pronto con usted.
Muchas gracias.
Gracias, senador Osorio Chong. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros y muchas gracias al dirigente nacional del Partido Morena, Mario Delgado, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, ¿cómo estás? Al contrario, gusto es
mío. Muy contento de escucharte, Mario, para hablar sobre pues el proceso de la renovación, próxima renovación de la dirigencia del Partido Morena. Pues es un tema que está en la mesa, en donde hay que destacar, se vio unidad al interior del partido y por lo tanto el movimiento de la Cuarta Transformación en cuanto a 2 perfiles que sonaban mucho, que son la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la secretaria del partido, Citlali Hernández, que ya dijo, yo le dejo el camino a Luisa María porque considero que será una excelente dirigente. ¿Cómo va el asunto, Mario?
Bueno, a ver, como es normal, Juan, ante la inminencia del cambio de dirigencia, porque se nos vence el periodo en octubre, y máxime con la honrosa invitación que me hizo la doctora Claudia Sheinbaum para ser secretario de Educación Pública, pues evidentemente pues ya se empezaron a despertar inquietudes sobre esta renovación. Uh-huh. Mira, yo primero quiero recalcar que Morena está en paz, es un partido organizado, es un partido muy unido y muy consciente.
Mario, estoy perdiendo un poquito la comunicación contigo. A ver si podemos...
Es que ando en... Estoy en movimiento, estoy en el coche.
Ya, ahí te escucho perfecto. Sí.
Pero te decía que es un partido que muy consciente del voto de confianza tan grande que nos ha dado el pueblo de México al proyecto encabezado por la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, es un partido también que ha avanzado mucho, Juan, en los últimos años, uh-huh, en organización, en institucionalización. Tenemos nuevos estatutos que nos permiten mejor la organización. Pues desarrollamos campañas profesionales, dejamos atrás la improvisación. Tenemos un método único y extraordinario de llegar a la gente al casa por casa. Un medio de comunicación pues histórico que es muy reconocido por mucha gente, como el periódico Regeneración.
Mm-hmm. With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Un instituto que ha tenido un despegue extraordinario.
El Instituto Nacional de Formación Política.
Imagínate nada más, sí. Juan, calcula esto. Capacitó a más de 120,000 aspirantes a cargos de elección popular en este pasado proceso. Y capacitó a casi 800,000 personas que fueron nuestros representantes de casilla. Ese es el tamaño ya de la formación política, del alcance en la formación política que tenemos.
Y entonces, eso se suma, Mario, perdón, pues los resultados apabullantes, no de la última elección, sino de las últimas elecciones desde que tú eres dirigente nacional del partido. La verdad es que has dado excelentes resultados a la Cuarta Transformación y al partido Morena, y quien vaya a ser el próximo dirigente del partido, la próxima dirigente del partido, pues va a tener un paquete enorme. Mario, tiene la unidad del partido como para poder seguir trabajando y que no sea como está concebido, un asunto de personas, sino un asunto de ideales y de un proyecto de transformación cultural?
Por supuesto, de lo que yo recibí, Juan, uh-huh, el partido que yo recibí, al que voy a entregar, pues sí hay una enorme diferencia. Y vamos a entregar un partido con un potencial muy grande hacia adelante, Juan. Por ahí dicen mucho y pues uno hasta siente bonito, ¿no? De que bajo la dirigencia nuestra se logró el triunfo gracias al apoyo de la gente, que eso es lo que es, en 24 de 32 procesos de gubernatura en los que participamos, más, ya sabemos, la mayoría calificada, la presidencia de la República. Pero te puedo decir que vamos a dejar un partido con el potencial para seguir ganando más todavía, porque hay procesos pues ya muy, muy claros de profesionalización en algunas áreas que pues en algo contribuyó a ver los resultados que tuvimos. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, ponernos de acuerdo en la convocatoria para ver las fechas de renovación. Los estatutos marcan dos posibilidades. Uno, la vía de las encuestas, y la otra es un Congreso Nacional. Yo te quiero decir que después de 7 años, porque en 2015 había sido el último, en 2022 logramos hacer un Congreso Nacional. Hubo una votación abierta a la población donde se afiliaron más de 2.5 millones de personas. Se eligieron de manera democrática y por urna, por voto secreto, a los 3.000 congresistas. Los congresistas nos reunimos y, entre otras cosas, renovamos todas las dirigencias de comités ejecutivos y consejos estatales y el Consejo Nacional. Entonces, tenemos ahora 3.000 congresistas que pueden ser llamados en una convocatoria para que en el Congreso Nacional se elija a la nueva dirigencia. El Comité Ejecutivo Nacional, nos vamos a reunir la próxima semana y tendremos que definir cuál será la ruta. Yo he platicado con nuestra dirigente, con quien tiene el bastón de mando, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y su decisión fue no meterse. Dijo: no me voy a meter, confío en el partido, confío en la dirigencia, que va a haber un proceso democrático y transparente, sí, que van a salir fortalecidos, pero yo ya en mi carácter de presidente electa no voy a participar en este tipo de decisiones.
Y el presidente López Obrador habló, me parece esta mañana, ¿no?, Mario Delgado, sobre las encuestas, que le parece que es un método que representa sin sesgos, sin errores, la voluntad del pueblo.
Bueno, él siempre es, bueno, es casi el, te diría, el no, es con toda seguridad, él es el que promovió, el que impulsó el tema de las encuestas en Morena. Y mira qué razón tenía, porque cómo se han resuelto, cómo se han evitado conflictos gracias a las encuestas en Morena. Siempre hay enojados que quedan y dicen que no son transparentes. Que
siempre, Mario, la verdad, siempre va a haber enojados, ¿no? Porque normal. De repente nos asustamos.
Es normal.
De repente nos asustamos. Perdón que metes este tema en la mesa, pero Mario, y estaba viendo el otro día y me llamó mucho la atención, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que ya es que luego dicen que el demonio está en las redes sociales, anda suelto por ahí. Estas cuentas que durante muchísimo tiempo han sido afines al movimiento de la Cuarta Transformación, usuarios de Twitter, que muchos ni siquiera dan su nombre, son cuentas anónimas, que ahora parece que están poniendo a pelear a integrantes de Morena contra sí mismos justo por estas cosas que pueden llegar a ser susceptibles de enojo en algunos, ¿no? Y hasta cuestionan el haber alcanzado el plan C después de tanto trabajo y se le van a la yugular. Hablabas del Fisgón de Rafael Barajas, que tan buen trabajo ha hecho y generoso para el Instituto de Formación, y hasta le andan inventando cosas que no dijo. ¿Cómo imagínate, ves? ¿Cómo hay infiltrados de la derecha que no encuentran otra manera para poder, no sé, competir o atacar a su rival? A
mira, Juan, hay que estar muy atentos a estos procesos, porque no son nuevos. Ya se han vivido en otros países. Lo mismo le hicieron a Podemos, lo mismo le hicieron a Cristina Kirchner. Hay experiencia. ¿Qué pasa? Tienes una derecha totalmente derrotada por la gente. Además, apostaron al engaño, a la calumnia, a las noticias falsas, porque ellos siguen pensando que el pueblo es ignorante y que pueden manipularlo y que el pueblo les va a creer sus mentiras. Pues el pueblo no les creyó nada el pasado 2 de junio y los puso en su lugar. Entonces, ¿qué opera ahora la derecha? Dicen: híjole, pues no pudimos contra estos, hay que dividirlos. Entonces, ¿sí?, hay también cuentas anónimas que yo quisiera que dieran la cara, porque no se cansan de atacarme o de criticarme. Yo prefiero que den la cara.
Sí, claro, porque además ¿cómo puede tener influencia una cuenta que no sabemos ni quién es, ni de qué lado le vas? Oye, fíjate que vi un estudio, rápido te comento, en donde aquellas cuentas que interactuaron con los hashtags de narcopresidente, narcocandidato, estos hashtags difamatorios que se estableció claramente que el dinero venía de distintos países y luego el Instituto Nacional Electoral no le quiso entrar al tema, lamentablemente. Pero muchas de las cuentas que se están metiendo ahora con estas aparentes afines a la 4T, se está replicando desde esas cuentas, no se durmieron.
Sí, claro.
Ya no están los hashtags de narcopresidente o narcocandidata, pero las cuentas siguen funcionando y siguen operando, pero ahora para cuentas originales que supuestamente eran afines al movimiento,
Lo cual los vuelve muy sospechosos. Por eso yo digo, si alguien quiere discutir las decisiones del partido, pues que lo haga cara a cara, ¿no? Y bueno, y se atreven, por ejemplo, a criticar, que bueno, hay libertad aquí, ¿no? Pero a cuestionar al Fisgón, te acabo de dar los resultados, Juan, del instituto.
Así es.
O sea, puedes ahí encontrar muy pocas personas que hayan contribuido tanto y de manera tan evidente al movimiento de transformación que estamos viviendo.
Y generosa, además.
Bueno, te lo estoy diciendo. Imagínate que capacitó 800 mil personas que estudiaron las casillas.
Sí, bueno.
Que capacitó a todos los que aspiraban a ser candidatos. Y entonces que una cuenta anónima cuestione eso, pues quiero ver quién es el autor de esa cuenta anónima que ha hecho por el movimiento. Ah, porque se quieren constituir como la autoridad moral y ética del movimiento y señalan y dicen de unos y tachan a otros como si tuvieran la verdad o como si fueran digamos los creadores del movimiento o los guías del movimiento. El movimiento lo guía el pueblo de México, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a tener este tipo de fenómenos, hay que estar muy alertas. Nosotros hubo un comunicado muy fuerte del Consejo Nacional, de los consejeros, de los comités ejecutivos, del Comité Ejecutivo Nacional, de que estemos alertas a esto, a que no permitamos que nada nos divida. Ahora, el debate que hay que seguir trabajando es informando a la gente sobre las reformas que vienen, la del Poder Judicial, las otras que ha propuesto la doctora Sheinbaum, como la pensión para las mujeres, las becas para los niños.
Es que, perdón, Mario, ahí tiene que estar la discusión, ¿no? Esos temas son fundamentales. Parece que los quieren distraer para que no se discutan las iniciativas de reforma que da a conocer la presidenta electa, que son, además de temas muy importantes, temas sociales, o las iniciativas de la iniciativa de reforma que se discute en los foros sobre el Poder Judicial. Ahí tiene que estar la discusión, pero parece que lo están distrayendo, ¿no? Cortina de humo, le dicen en mi pueblo.
Aquí no hay ingeniería y ahí están las redes de la derecha apoyando estos intentos de división. Pero te adelanto, Juan, que no lo van a lograr. Tenemos una militancia muy informada, muy participativa, muy politizada, muy crítica. Qué bueno que haya siempre crítica. Pero bueno, vamos a llegar al proceso en unidad y vamos a tener un proceso ejemplar para los demás partidos. Que sea democrático, que sea transparente, vamos a salir unidos y más fortalecidos para que Morena siga creciendo hacia el futuro.
Y estaremos pendientes de este proceso conforme se vayan pues dando los anuncios. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, muchísimas gracias y quiero felicitarte, no habíamos conversado desde que se dio a conocer tu nombramiento, muchas felicidades.
Te lo aprecio mucho. Bueno, ahí estamos, vamos a hacer también nuestro mejor esfuerzo por el bien de los niños, de las niñas, de los jóvenes en nuestro país y, por supuesto, del Magisterio Nacional.
Así es, y ya hablaremos de ello más adelante. Muchas felicidades, Mario.
Ya hablaremos de ello, que está muy interesante ahí lo que está proponiendo la próxima presidenta. Te mando un abrazo, Juan.
Abrazo de regreso, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Y bueno, agradezco enormemente a Gaby Cuevas, internacionalista, que nos acompañe como cada jueves, pues para hablar de distintos temas, porque el mundo se está moviendo muy rápido y continentes que andaban como que volteando a ver hacia la derecha, parece que le hacen un guiño a la izquierda, sobre todo en Francia, ¿no? Hablemos de esto y también pues de los dichos de Biden, pero vamos primero con Europa.
El mundo nos trae muchas sorpresas, Juan. Gracias por invitarme a tu programa, pero creo que cuando hablábamos, me parece, a fines del año pasado, principios de esto, de cómo la mitad de la población global va a elecciones durante 2024, creo que nadie se imaginaba tantísimas sorpresas. Entre las más recientes está el Parlamento Europeo. De esas elecciones se envalentonan el primer ministro del Reino Unido, se envalentona también el presidente francés, convocan a elecciones anticipadas y todo le sale al revés. En el Reino Unido vemos que sufre el Partido Conservador, el del entonces primer ministro Sunak, la peor derrota en décadas, y pierden el gobierno después de 14 años en el poder. Es más, ya habían sobrevivido muchos escándalos durante la pandemia. Hay que recordar que ya venían de un desgaste importante. Aún así seguían ganando. Llama a elecciones el primer ministro y sufre una gran derrota en la que pierden 244 escaños. Es decir, el resultado acaba quedando en una de las victorias más importantes, la segunda victoria más importante en la historia del Partido Laborista. Lograron obtener entre 411 y 412 escaños, esto dependiendo un poco de la fuente oficial que es la del Parlamento, dice que son 411, y los conservadores pierden 244 y se quedan solo con 121. Uf. Entonces, si bien aquí el Reino Unido se va pues a un cambio dramático, vienen muy buenas noticias, al parecer, al menos en lo que tocará a la política exterior. Esperemos también algo les convenga hasta en la relación con sus vecinos de la Unión Europea, porque recordemos, socios, vienen del Brexit, se quedan sin socios, se pelean por la migración, luego resulta que ya no tienen ni siquiera un acuerdo casi casi para la aduana. Entonces veamos qué pueden hacer los laboristas ahora al frente del gobierno. Viene Francia también con elecciones anticipadas, y en Francia pues resulta sorpresa tras sorpresa, porque allí hubo dos vueltas. En la primera vuelta, la derecha cantaba victoria. Estaban muy contentos.
Seguro contrataron a Massive Caller o a México Elige, una de estas.
Pues, ¿no? En realidad, yo creo que el tema no fueron solo las encuestas, Juan, sino que la gente se confió. La participación en la primera vuelta no fue tan buena y por eso gana la derecha. Pero bien, estuvo el susto, que para la segunda vuelta sí mejoró por mucho la participación. Y entonces gana la izquierda, y concretamente el nuevo Frente Popular, si bien no logra los 200.
Nos vamos a una pausa y regresamos. Seguimos contigo.
Va, perfecto, seguimos con Francia.
Volvemos. Y luego vamos con Estados Unidos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Gaby Cuevas, gracias, nos agarró el corte. Acabamos de hablar sobre cómo el Reino Unido e Inglaterra voltea hacia la izquierda en sus elecciones adelantadas. Francia hace lo mismo en segunda vuelta.
En segunda vuelta.
Después de que se despertaron.
Así es, se llevaron un buen susto en la primera vuelta, ya la derecha francesa festejaba,
¿sí?
Y la gente ya salió a votar para la segunda vuelta, le va muy bien a la izquierda, digamos a fin de resumen, pero no es tanto como para confiarse, Juan. Si analizamos los datos de la derecha francesa, hace 12 años tenían solo 7 legisladores. Tras los últimos resultados electorales, tienen ya 143. Entonces, si bien estamos contentos quienes creemos en las políticas de izquierda, sí también hay que ver con preocupación el crecimiento que ha tenido la derecha francesa. Hoy por hoy, la mayor parte de los votos están en el centro, centroizquierda, muy izquierda. Tendrán que ponerse de acuerdo con el presidente Macron para elegir a un primer ministro para formar gobierno. Hay muchos escenarios. La política francesa y la legislación francesa no son sencillos. Es más, si en una de esas no se ponen de acuerdo, continúa de cierta forma el actual gobierno y podría Macron pedir la disolución de la Asamblea en un año. Entonces, está complicado. Por lo pronto veremos qué sucede con las Olimpiadas en Francia y nos concentraremos en la elección en Estados Unidos.
Oye, la elección en Estados Unidos, vaya declaraciones que acaba de dar el presidente Biden, hoy candidato.
Todos los días Biden nos está dando, pues me parece, malas noticias para quienes no queremos ver a un Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Sabemos que el discurso de racismo, de xenofobia, el discurso de odio que trae Donald Trump, pues no es bueno ni para Estados Unidos ni para el mundo, y mucho menos para quienes somos sus vecinos. Pero seguimos hablando de ese primer debate presidencial, Juan. Ajá. Seguimos hablando de eso porque hoy ya tenemos más datos de cómo impactó esto las encuestas. La página 538, que es una página que publica los promedios de las encuestas, dice que el 95% de las encuestas que se han publicado posteriores a ese debate le dan hoy en promedio 2.2% de margen a Trump frente a Joe Biden, que me parece... pues realmente poco, considerando sí. la tragedia del debate en el que estamos.
Y de lo que, por ejemplo, hoy confundió a Putin con Zelensky. Vamos a escuchar rápidamente.
Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin. We got to worry about it.
Y también le dijo Trump a Kamala Harris, ¿no?
Bueno, no sabemos a quién se lo dijo, pero él dijo que eligió de vicepresidente a Trump.
Sí.
Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she's not qualified to be president.
No, bueno, dijo que había elegido a Trump como vicepresidente, pero también anda diciendo que los líderes de la OTAN, pues, no le han pedido que ponga fin a su candidatura.
Sí, la verdad es que es terrible que, pues, parece que las únicas personas que están a favor de que continúe la candidatura de Joe Biden es su círculo familiar. Uh-huh. Ahí está un movimiento ahora importante.
Sí,
es
prima.
Exacto, es como una porra muy cercana, pero esa es su porra. Pero la verdad es que es grave. Ya vemos un movimiento que tuvo mucho impacto a partir de la declaración de Clooney diciendo que lo invita respetuosamente a declinar.
A llegarle.
Y entonces se suma ya una serie de voces importantes desde el medio de los artistas. Ahí está una voz muy potente, la de los donadores. Uh-huh. Ya los donadores dicen que, pues, que hay que pensar, que está detenido, que hay que poner una pausa y que hay que revisarlo. Así que entre estos continuos errores de Joe Biden, los donadores y las voces que tradicionalmente han apoyado al Partido Demócrata sí están en una abierta crisis. Habrá que revisar qué sucede en el camino de ahora a la Convención Demócrata, para la que faltan solo algunas semanas. Uh-huh. No se ve que tengan mucho margen, Juan.
No.
Pero, pues, todavía nada está escrito. Parece que seguiremos hablando de Joe Biden.
Sí.
Poco de Donald Trump. Curiosamente, Joe Biden da mucho más escándalos que Trump. ¿Quién iba a pensarlo?
Así es. ¿Quién iba a pensarlo? Sí, es cierto. Nada más que Trump lo hace de manera voluntaria. Y Biden involuntaria, lo que ya trae.
Pero lo grave es que Trump no ha tenido ni que hablar. El bully está callado porque Joe Biden se autogolea.
Pues ahí está, Gaby Cuevas. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Nos damos una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. La candidata presidencial Xochitl Gálvez tuvo un encuentro en el Tribunal Electoral con los magistrados Felipe Lamata y Felipe Fuentes, integrantes de la Comisión Sustanciadora para la Calificación Presidencial. A ellos les manifestó Xochitl su preocupación. Dice que no se han resuelto algunas quejas tanto en el INE como en el tribunal. Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles y voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la excandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez, acudió este jueves al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se reunió con la Comisión Sustanciadora para la Calificación Presidencial, manifestando su preocupación porque no se ha resuelto un sinnúmero de quejas, sobre todo el de la violencia de la que fue objeto por parte del propio presidente. Escuchemos.
Espero que en la calificación presidencial quede claro esta participación sistemática. Les hice ver, por ejemplo, que durante la precampaña el presidente hizo 381 menciones a favor de Sheinbaum y hizo 96 descalificaciones. Y siguiendo el violentrómetro del INE, pues, por ejemplo, empezó burlándose de mí, como el globo, la botarga, y luego... hizo pública mi información privada de mis empresas y luego se metieron con mi familia y así hasta llegar a un extremo de asegurar que iba a quitar programas sociales.
Gálvez Ruiz agregó que se habla de una audiencia pública con los 5 magistrados una vez que este proyecto, se dé a conocer y dar sus alegatos en tiempo real. Además, comentó que se seguirá dando la pelea para aclarar muchas cosas, como la intervención del presidente en la elección, el uso de recursos públicos y también el crimen organizado. Así lo dijo.
Ellos hablan de una audiencia pública con los 5 magistrados. Entonces la vamos a tener una vez conociendo el proyecto ya de la calificación. Estoy contenta de poder seguir dando la pelea en un tema que para mí es fundamental, que es el uso de recursos públicos en esta campaña, la intervención del presidente de la República y el crimen organizado. Y se los hice saber.
Indicó que ella no cree que haya gastado más que Claudia Sheinbaum en la campaña, por lo que está pidiendo una revisión exhaustiva de los gastos y pide que se resuelvan las quejas pendientes, al menos las que competen al Ejecutivo Federal. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel. Como siempre, completísimo. Te mando un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Y bueno, agradezco enormemente justo al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a Felipe de la Mata, que nos acompañe. Le comento que pues publicó su primera novela, Las Heridas, una novela histórica que va alrededor de sucesos políticos relevantes del México del siglo XX, dos sucesos políticos muy importantes. ¿De qué hablo? De este periodo, el de la Guerra Sucia, término que se utilizó como eufemismo para referirse a crímenes de Estado perpetrados entre la década de los 60 y de los 80 y también las elecciones presidenciales de 1988. Gracias, magistrado, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo está?
¿Cómo está, don Juan? Qué gusto saludarlo a usted y a todo su auditorio.
El gusto es todo nuestro, magistrado. Para hablar de este libro que me parece fundamental, dos temas fundamentales de la historia reciente de nuestro país, antes de entrarle de lleno, nada más quisiera preguntarle sobre la nota que nos presentaba mi compañero Israel Aldave, pues sobre cómo va el proceso de calificación de la elección, los recursos que no han sido desahogados. Ahí escuchábamos lo que dijo la excandidata Xochitl Gálvez con respecto pues a que no se muestra pues, del todo contenta con el proceso que se ha venido llevando a cabo.
Don Juan, mire, ha tratado la comisión que estamos sustanciando la elección de presidente de la República de dar máxima transparencia, como jamás en la historia se ha dado un procedimiento de este tipo, de tipo jurisdiccional en materia electoral. Primero, la demanda es pública. Todo el mundo puede ver las demandas presentadas, están en el micrositio que aloja la página del tribunal. Se pueden ver completamente las pruebas. Las pruebas, si ustedes quieren ver si la demanda tiene las pruebas suficientes o meritorias, es algo que puede hacer cualquier persona. Están los escritos de tercero interesado, es decir, cualquier persona, sea abogado o no, puede acceder completamente al expediente. El sábado pasado desahogamos las pruebas, es decir, certificamos la existencia y contenido de los miles de vínculos de Internet, que son sustancialmente las pruebas ofrecidas, y cualquiera puede ver el desahogo respectivo. Es decir, sin exagerar, yo llevo las cinco elecciones que ha resuelto el Tribunal Electoral desde el año 2000 de presidente de la República. Yo he estado en la sala superior y puedo con la experiencia de vida decir que esta es la vez que mayor transparencia se ha dado a un proceso de elección presidencial. En ese sentido también, si la senadora pide un alegato de oreja, también podrá ser de manera pública, si es que también ella lo desea, ¿no? Y en presencia de los magistrados de la sala superior, si es que también ella lo desea. Claro. Yo lo que quiero también hacer notar es que el proyecto lo vamos a hacer público también. Es decir, vamos al mismo tiempo que estemos circulándole a nuestros compañeros de la sala superior el proyecto, lo vamos a dar a conocer en el micrositio correspondiente. Y la senadora, por primera vez en la historia de los procesos electorales de este tipo, va a poder venir a hablar no en un alegato de oreja genérico, incluso podrá hacer la crítica respectiva del proyecto correspondiente. Así de transparente es el sistema que creó la comisión de la sala superior para resolver el tema. Yo creo que mucho del tema que ahorita se está discutiendo tiene que ver con la máxima transparencia, que es el principio que hemos estado atribuyendo a este proceso.
Y más transparente no nos pudo haber explicado, magistrado, es Felipe de la Mata en estos momentos.
Es totalmente, de verdad, no se me ocurre otra manera de hacer más transparente. Bien. Todos los acuerdos, todos son transparentes, se encuentran ahí fotografías, videos, audios, todo es totalmente público. Y eso, de verdad, nunca había pasado desde el año 2000 hasta hoy.
Pues ahí está. Muchas gracias. Ahora sí que por la explicación, le digo, tan transparente de este proceso de calificación de la elección, en donde hay certeza, no hay dudas, hay transparencia y lo podemos nosotros revisar. Pasando a otro tema, Las Heridas, magistrado Felipe de la Mata, esta novela que usted publica, en donde trata dos temas fundamentales de la historia reciente de nuestro país: la Guerra Sucia y las elecciones presidenciales de 1988, a partir de las narraciones de un personaje, magistrado.
Sí, sí, don Juan. Mire, dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Y ese es mi caso, ¿no? La verdad es que siempre quise tener una fórmula de expresión literaria. Siempre sentí que podía, pues, escribir algo más allá del derecho, algo más allá de la ciencia jurídica. Y pues lamentablemente por la pandemia, y lo digo así, lamentablemente por la razón, pero afortunadamente por el tiempo libre, pues tuve la oportunidad de ponerme a escribir y tomé la decisión de contar un año que fue muy especial en mi vida y yo creo que en la historia de México. Mire, cuando en el año 2018 le entregamos la constancia de mayoría al actual presidente de la República, López Obrador, cuando yo estaba sentado en el pleno y vi el momento histórico que fue la entrega de la constancia, sentí que se estaba cerrando un círculo en la historia de este país. Uh-huh. Un círculo de exactamente 30 años que había comenzado en 1988. Así y es. Que yo era un privilegiado, porque era un privilegiado que había vivido los dos momentos. En 1988, como uno de los tantos miles, si no es que millones de personas que salimos a la calle a protestar, a llenar el Zócalo, a pedir que hubiera un sistema más democrático, que se abriera el sistema que hasta entonces era de partido hegemónico. Y después, en 2018, en el momento que estaba yo en el pleno de la Sala Superior. Y de repente me di cuenta de eso y quise compartirlo y contar la historia de ese año, pero no solo desde una perspectiva política, sino también desde una perspectiva cultural, social, casi diría citadina. ¿Cómo ha cambiado la ciudad en estos 30 y tantos años? Uh-huh. Ha cambiado muchísimo. Y platicar un poco de las calles que recorrí de joven y de las cosas que se comían y de todo eso también.
Entonces, este libro, llegan 30 años después y todos lo vimos, los que también vivimos el 88, aquel Frente Democrático Nacional, aquella corriente democrática del PRI, a la cual le fue robada la elección en 1988, en 2018 llegan, finalmente, claro, alcanzan con el Movimiento de Transformación de Nuestro País. Y entonces todo esto relacionado, magistrado, con la vida de los capitalinos, de los chilangos.
Claro, claro.
Mucho de Mixcoac hay en su libro. Están desde las callecitas estas, cerca de Augusto Rodán y donde hoy está la Universidad Panamericana, que además fue sede del gobierno federal de nuestro país, hasta el mercado, la Avenida Revolución, la Castañeda. Un libro que vale la pena leer. Nos queda medio minutito, magistrado, pero le pregunto, ¿ya está en librerías?
En todas las librerías del país es Editorial Planeta.
Ahí está. Las heridas de Felipe de la Maza. Una novela que no nos podemos perder. Gracias, magistrado. Espero poder conversar con usted
pronto. Abrazo.
Abrazo de regreso.
Gracias.
Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos con más información.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que la reforma al Poder Judicial se podría aplicar de forma distrital en todo el país, pero dijo que lo más importante es saber si se empieza por arriba o por debajo del Poder Judicial. Sara Pablo, tú estuviste ahí y voy con tu reporte.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tras advertir que hay una crisis de gobernabilidad en el Poder Judicial, pues los jueces hacen lo que quieren. El presidente López Obrador recomendó iniciar la renovación desde abajo ante la posibilidad de un cambio gradual en los integrantes del Poder Judicial. Opinó que sí es posible elegir a jueces, magistrados y ministros en una misma elección. Sin embargo, el Congreso deberá valorar qué urge más, si el cambio de ministros, es decir, arriba o abajo, es decir, los jueces. Advirtió que el Consejo de la Judicatura Federal es un florero, solo está de adorno, mientras que los jueces tienen mucho poder sin control y sin contrapesos.
Hay una grave crisis en el Poder Judicial.
y hay una crisis de gobernabilidad. No hay controles. Está rebasada la Corte, aun cuando quisieran arriba que se impartiera justicia con honestidad, ya no pueden, porque ya los jueces hacen lo que quieren. Hay excepciones y hay cuestiones muy graves. ¿Y qué cosa es lo que está pasando con los jueces? Que tienen muchísimo poder, pero en exceso. Si se advierte esto, lo que hay que hacer, así, rápido, con urgencia, es renovar abajo. Entonces, lo primero que hay que elegir es a los jueces.
Y bueno, pues ya en otro tema, el presidente López Obrador celebró que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum tenga previsto una reorganización de la estructura gubernamental y que continúe la política de austeridad. Se pronunció por la desaparición de los organismos autónomos y que sus funciones pasen a las dependencias ya existentes.
Yo creo que sería una muy buena reforma administrativa y se ahorrarían como unos 100 mil millones de pesos al año. Y no pasa nada, porque no se despide a los trabajadores. Es nada más quitar el copete de privilegios, cortarlo.
Pues parte de los temas, Juan, que se tocaron esta mañana en la conferencia.
Otro, Sara Pablo, fue Catarino Garza, héroe de la Revolución Mexicana. El presidente López Obrador, pues dijo que fueron encontrados sus restos, ¿no?
Así es, Juan, ya el presidente López Obrador confirmó que los restos hallados en Panamá sí corresponden al revolucionario mexicano Catarino Garza. Anunció que se van a traer a México y también que habrá un homenaje. Dijo que, bueno, pues en principio podría ser en Matamoros, sin embargo, lo va a definir y ya por lo pronto, pues, por supuesto, mandó a invitar a los familiares de Catarino Garza, quienes colaboraron para esta identificación.
Pues ahí está esta información. Sara Pablo, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Te mando un abrazo. Que tengas muy bonita tarde.
Hasta luego. Muy buenas tardes.
Gracias. Y voy contigo, Juan Antonio Jiménez, porque el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, acusado de varios delitos por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa durante la fatídica noche de Iguala, tuvo un amparo que abre la posibilidad de que pueda seguir su proceso fuera de la cárcel, en libertad, Juan Antonio.
Así es, y este beneficio se lo otorgó el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. Abarca Velázquez, quien se encuentra interno en el penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, recibirá la protección de la justicia federal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la defensa legal de Abarca advirtió que el exalcalde sufre de padecimientos de salud que podría considerarse para que lleve su proceso penal en libertad, situación que deberá de ser justificada ante el juzgado y con ello pueda recibir este beneficio de que se modifique la medida cautelar. El juez de distrito Everardo Maya Arias dejó sin efectos la resolución del 14 de diciembre del 2023 emitida en el incidente de sustitución de la prisión preventiva. Maya Arias ordenó que se emita entonces una determinación sobre su estado de salud del expresidente municipal y se verifiquen los padecimientos que pudiera tener. El estudio no solo debe de estar relacionado con su salud de José Luis Abarca y también con su expediente clínico, sino también con la capacidad técnica y operativa del centro penitenciario en el que se encuentra para apreciar objetivamente si cuenta con los elementos humanos y técnicos necesarios para hacer frente a un eventual padecimiento del quejoso. Uh-huh. Y es que hay que recordar que José Luis Abarca fue alcalde de Iguala durante el caso Ayotzinapa, uh-huh, en el que 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada. Por este caso, Abarca ya fue absuelto por falta de pruebas, aunque permanece en prisión por una acusación de homicidio y los señalamientos que en este caso ya obtuvo del amparo, que son el lavado de dinero y la delincuencia organizada. Vamos a ver qué es lo que se refiere precisamente a su estado de salud para ver si puede o no salir de prisión. Y por otra parte te comento, ¿sí?, también, Juan, que el empresario Carlos Agustín Ahumada va a ser extraditado la próxima semana a nuestro país. Él va a salir el lunes a las 23:45 del aeropuerto de Buenos Aires en el vuelo AM29 de Aeroméxico y se espera que llegue a las 5:45 horas del martes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo van a acompañar los policías federales Omar Morales Polo y Sergio Agustín López. Según el documento, el juzgado instruyó a la Interpol Argentina devolver a Ahumada todos los objetos personales que le fue asegurado tras su deportación en Panamá el 7 de junio. Si bien Ahumada va a llegar escoltado a México por dos agentes, las autoridades no van a poder detenerlo en el momento en que pise territorio nacional porque tiene vigente una suspensión provisional que le concedió el juzgado cuarto de Distrito de Amparo en la Ciudad de México ante cualquier acto privativo de su libertad. Y es que hay que recordar que él es requerido en extradición por un caso que ya fue juzgado y que entonces fue sentenciado a 5 años de cárcel y multas de 22,620 pesos. Sin embargo, nada más cumplió la pena de un poco más de un año y después se fue a su país. Le restan 1 año, 11 meses y 20 días, pero ya no va a pisar la cárcel Carlos Ahumada porque, uno, tiene un amparo y, dos, el delito que se le imputaba pues ya ha quedado prescrito. Será muy interesante saber qué es lo que dice Carlos Ahumada al momento de que llegue a nuestro país, porque si te acuerdas, hace 2 años, él dijo que todavía conservaba algunos videos que podrían causarle daño a algunos funcionarios. Así que vamos a ver qué sucede la próxima semana, Juan.
Oye, entonces, pero yo tengo una pregunta muy neófita. ¿Por qué lo van a extraditar, Juan Antonio, si no se puede, no lo pueden detener, si ya tiene un recurso? ¿Como para qué necesidad?
Algo muy sencillo, las autoridades al momento de que pues determinaron que ya quedaba prescrito y que pues ya no había delito que seguir, que ya se conformaban con los 3 años que había pasado en prisión, se les olvidó mandarlo al Interpol. Y por eso fue que lo detuvieron en Panamá. Esa ficha roja ya no debería de haber existido. Entonces lo que están haciendo en Argentina es el procedimiento correcto de detenerlo y enviarlo, porque había esa ficha roja para su detención y extradición. Entonces, una vez de que ya esté en nuestro país, pues yo creo que nada más se va a presentar ante el juzgador que lo requiere, a ver qué nos dice a la salida. Yo creo que eso sería la nota, más que llegue a México.
Y estaremos esperando, Juan Antonio, esa nota que tú nos vas a dar. Te mando un abrazo.
Gracias, otro de vuelta.
Javier Navarro, te saludo con muchísimo gusto. Y los detalles del incendio fuerte, por cierto, en el interior de una unidad habitacional en el circuito interior y la avenida Jardín, esto en la alcaldía Azcapotzalco.
Efectivamente, Juan, y en este sitio paramédicos atendieron a 10 personas, entre ellas 2 menores y 2 policías, y que presentaron problemas por intoxicación. Esto ocurrió minutos antes de las 7:30 horas, cuando una densa columna de humo empezó a cubrir los 4 edificios que componen esta unidad habitacional. En pocos minutos arribaron policías, paramédicos del Escuadrón de Rescate y personal de bomberos, así como de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quienes comenzaron con el desalojo de los habitantes y atender a las personas que quedaron atrapadas en los elevadores y se sentían mal por esta inhalación de humo. Los bomberos informaron que este siniestro se originó por una explosión debido a un cortocircuito en una subestación eléctrica ubicada en el tercer nivel de uno de estos edificios, y en pocos minutos ocurrieron las llamas, aunque por la falta de energía eléctrica, como te mencionaba, varias personas habían quedado atrapadas en los elevadores. Los paramédicos señalaron que fueron 8 personas las que fueron atendidas por intoxicación por inhalación del humo, entre ellos 2 menores de edad, uno que requirieron traslado a un hospital, además de los 2 policías que ingresaron a uno de los edificios y ayudaron en la evacuación y también resultaron intoxicados y fueron atendidos por los servicios de emergencia y uno de ellos también fue llevado a un hospital. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias. Oye, también rápidamente, Javier, pues un centro, una escuela muy famosa de música fue desalojada y les robaron todos los instrumentos, ¿verdad?
Efectivamente, Juan, y esto ocurrió durante esta madrugada cuando se llevó a cabo este desalojo del inmueble localizado en Avenida de la República número 7, exactamente frente al Monumento a la Revolución, donde se ubica esta escuela de música Fermata, y se quedaron todos estos objetos en la calle sin vigilancia, y estos eran instrumentos musicales, computadoras, y algunos de ellos fueron robados por personas que pasaban por este lugar. A pesar de que la escuela emitió un comunicado que informó que el periodo de vacaciones se tendría a partir de este 10 de agosto, y esto por precaución ante estudios estructurales de este inmueble, ellos dieron a conocer que este desalojo se llevó a cabo por falta de pago de la renta correspondiente. Esto, Juan, pues se tuvieron que llevar algunos instrumentos por parte de los alumnos ante la amenaza de lluvia que empezaba a caer en el centro de la Ciudad de México, Juan.
Pues lástima, Javier, y qué poca empatía, por no decir otra cosa, de quienes se robaron los instrumentos de esta escuela que fue desalojada. Gracias. Estamos en contacto, Javier. No me despido de ti, pero nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues Javier Navarro nos agarró el corte justo cuando nos vas a dar a conocer qué sucedió con el elemento de la policía capitalina que participó en esta tristemente célebre grabación en el metro de la capital del país de un video para adultos protagonizado por él, por este elemento de la policía con todo y chaleco de cargo, y pues la influencer Luna Bella se presentó en las instalaciones de la Secretaría, ¿verdad?
Efectivamente, Juan, y esto fue acompañado por integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, cuando pues este policía que fue suspendido precisamente por hacer videos sexuales en el metro se presentó este mediodía en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde dijo estar arrepentido de estos actos y estar dispuesto a cumplir con las sanciones que le impongan. Poco después del mediodía, Jorge López Villegas, este policía en activo y quien participó en este video sexual como informas, Juan, con influencer Luna Bella, arribó a las oficinas centrales de esta corporación ubicadas en la colonia Juárez, lugar en que se encontraba una fila de mujeres policías resguardando el acceso principal. El elemento mencionó estar arrepentido de los hechos y ofreció una disculpa pública en caso de haber afectado a persona alguna, y mencionó que llegó para dar la cara ante sus superiores y hacer notar que en 6 años que lleva en la corporación no tiene una sola nota negativa en su expediente, y estos videos, dijo, los hace para ayudar a su familia, pues el sueldo de policía simplemente no le alcanza. En este lugar ingresó y poco después salió y mencionó que lo recibieron directivos de la Unidad de Asuntos Internos y que, pues él mencionó que ya le levantaron la suspensión preventiva, por lo que podrá regresar a su trabajo, aunque el proceso continuará en próxima fecha para determinar la sanción por este mal uso que se hizo de las instalaciones del metro. Juan, es el reporte que te tengo.
Oye, ¿y cuándo será reintegrado este policía?
Él dijo que ya podía regresar a trabajar, no se le dio una fecha, pero dijo que esto fue el acuerdo que llegaron con autoridades de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Javier Navarro. Te mando un abrazo.
Otro abrazo de regreso también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas noches.
Y bueno, de la Ciudad de México nos vamos hasta el estado de Quintana Roo, a la península, al Caribe, porque la Fiscalía General de este estado en trabajo que se llevó a cabo también a través de la colaboración de la Guardia Nacional, pues se desmanteló un invernadero donde estaban cultivando marihuana. Samuel Camal, me enlazo contigo hasta Quintana Roo. ¿Hay detenidos?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para nuestro auditorio. No hay detenidos. Fue en la Supermanzana 331 que, como bien comentas, en este operativo de la Fiscalía General del Estado, así como la Guardia Nacional, de la Defensa Nacional, también elementos llegaron hasta este domicilio, en donde por denuncia anónima es que se detectó que efectivamente era un invernadero de marihuana. Ahí los agentes de la Policía de Investigación, de adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito del Narcomenudeo, llevaron las diligencias en esta Supermanzana 331 en la calle Paseo del Prado. Ahí los elementos encontraron bolsas con marihuana deshidratada, además de pipas de vidrio y algunos otros químicos con los cuales se desarrolla precisamente la deshidratación de esta droga. En la vivienda, en una de las habitaciones que estaba habilitada como parte de este invernadero, es que se incautaron todos estos procedimientos y fueron puestos ante el Ministerio Público para las diligencias correspondientes. No hubo detenidos, pero se menciona extraoficialmente por parte de las autoridades que esto conllevará a una investigación de algunas de las células delictivas que operan en la zona norte del estado para la distribución de esta droga y de otras más, porque también es derivado de los operativos que con anterioridad han dicho en Cancún y Playa del Carmen y que han dado por resultado sí personas detenidas, droga asegurada y que resultaría como parte de esta venta de droga para las zonas de mayor turismo en Benito Juárez, en Cancún, y por ello es que también el domicilio se mantiene bajo vigilancia de estos elementos de la Guardia Nacional y se espera que en los próximos días, las próximas horas, se dé parte de la detención de personas que estén involucradas con estos hechos.
Y así lo estaremos esperando, darle seguimiento a esta pues diligencia que llevan a cabo autoridades de la Fiscalía Estatal de Quintana Roo en colaboración con la Guardia Nacional desmantelan pues un vivero donde había hidroponía, donde sembraban marihuana, que muy seguramente se la vendían a los turistas de la zona del Caribe mexicano. Qué bueno que se lleven a cabo pues estos trabajos para detener el crimen en Quintana Roo, en toda la península. Muchísimas gracias, Samuel, estamos pendientes.
Estamos pendientes, un abrazo para ti y un abrazo para el auditorio.
En más información le doy a conocer que la Secretaría de Salud Federal registró 375 muertes por COVID-19 en lo que va de este año, de 2024, y hay una tendencia mayor en los contagios en las últimas semanas. Incluso aquí se lo informé puntualmente el secretario de la Defensa Nacional. Bueno, pues tiene COVID, está en perfecto estado y sigue trabajando desde su domicilio. Pero bueno, tómenlo en cuenta, hay una tendencia mayor en los contagios de COVID en las últimas semanas. Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles y voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente la Secretaría de Salud señala que estamos en el momento más alto de este año en cuanto a contagios de enfermedades respiratorias, entre ellas el COVID y la influenza, agregando que en lo que va de este 2024 se han confirmado 8,075 casos de COVID, lo que representa un aumento del 429 casos respecto a lo registrado la semana pasada. La dependencia sanitaria, Juan, indicó que, bueno, que es un estudio conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que actualmente 16 hospitales de distintos puntos del país tienen más del 50% de sus camas ocupadas por pacientes internados debido a enfermedades respiratorias, particularmente a causa del COVID y de la influenza. Cabe señalar, Juan, que los estados que han registrado mayor número de contagios por COVID son precisamente la Ciudad de México, con 2,086 contagios, Querétaro con 701, Estado de México 683, Nuevo León 509 y Puebla 373 contagios. Y las que más han registrado muertes por este tipo de enfermedades son precisamente aquí la capital del país, con 58 muertes, Puebla 33, Jalisco 23, Estado de México 25 e Hidalgo 22 muertes. Ante ello, la Secretaría de Salud ha comunicado que la tasa preliminar de positividad ha alcanzado su punto más alto y piden tomar las previsiones correspondientes. Juan, el reporte.
Pues ahí está, hay que tomar las medidas necesarias pues para evitar un contagio, ¿no? Así, cuidarse, lavarse las manos. En fin, muchísimas gracias, Óscar. Estamos pendientes. Y bueno, pues le decía que uno de los casos reportados con COVID-19 en las últimas semanas es el del secretario de la Defensa Nacional, del general Luis Crescencio Sandoval, quien está estable, está aislado en su domicilio, y el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, pues está en lo que se recupera el general Crescencio Sandoval, pues encargado de suplir al secretario en sus labores. Ahí lo tiene usted, cuídese mucho, no se vaya a contagiar. En más información, Jenny Valencia, la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, pues dio a conocer y afirmó que el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles al acero que exporta México proveniente de China o de Rusia es una estrategia que es agresiva, sí, pero sobre todo es desleal. Jenny nos recuerda aquellas extorsiones, ¿no?, de Donald Trump, que para obtener lo que quería nos extorsionaba con el acero.
Así es, Juan, y bueno, ya comenta la secretaria de Economía efectivamente que, bueno, en este caso en particular hay un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que se ha hecho también con Canadá para evitar la competencia desleal y también fortalecer a la región de América del Norte. Así es como le explica la secretaria de Economía Raquel Buenrostro. Vamos a escucharla.
Es parte de los esfuerzos que estamos haciendo para hacer más competitivo la región de América del Norte, pero que la competencia sea un comercio leal y no desplacen pues, los comercios locales con estrategias muy agresivas de comercio que más bien son desleales, que pueden llegar a subvencionar. Son mecanismos de control. No, nosotros hemos platicado con la industria y la verdad es que digamos que es un acuerdo que se dio como un acuerdo y que fue platicado todo con el sector industrial.
¿No hay ningún impacto?
No. No, hasta ahorita no.
Y es que Juan explicó que para ingresar a Estados Unidos libre de aranceles de la sección 232, las importaciones de acero provenientes de México deberán ser vertidas y fundidas tanto en México, Canadá y Estados Unidos. Hasta ahora no hay impacto, como revela la secretaria de Economía Raquel Buenrostro. El reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny. Pues ahí está. Vamos a estar pendientes a ver qué sucede con esta estrategia agresiva y desleal, señaló la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, con toda la razón. Muchísimas gracias. Y bueno, como cada semana, saludo con muchísimo gusto a Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Con muchísimo gusto estar con ustedes, Juan.
No, pues el gusto es todo nuestro. Dio a conocer la presidenta electa de nuestro país esta semana, pues una estrategia que tiene que ver con muchos aspectos. Movilidad, por supuesto, es el de trenes y trenes de pasajeros, no solo de carga, pero con ello, con esta movilidad, pues desarrollo económico. Y con ello también desarrollo económico en zonas pues que han sido olvidadas. Hay quien dice que voltear a ver a los trenes es voltear a ver al pasado. Pues qué poco han viajado, porque si uno va a otros continentes o a otras naciones, pues se mueven los países primermundistas, principalmente en tren, Luis Miguel.
Totalmente. Me atrevería a decir, Juan, incluso zonas que están bien atendidas también necesitan tren. Me parece que un caso para mí emblemático es el proyecto que ayer presentaron México-Querétaro, que sería hasta Guadalajara. Una cosa que resolvería, por ejemplo, un tren México-Querétaro, por ejemplo, es reducir el número de accidentes en esa carretera. Es decir, es una carretera muy saturada. Entonces yo diría, volviendo o haciendo pie con tu comentario, dos cosas. Los trenes tienen sentido en el siglo XXI. Un proyecto de trenes permitiría no solo desarrollo regional, sino también hacer política industrial. Se mencionó ayer que una de las posibilidades, y que será como, digamos, la primera intención, es que los trenes se produzcan en México, lo que podría impulsar una industria ferroviaria en toda forma, es decir, industria ferroviaria no solo en el servicio a pasajeros, sino en la propia construcción. Estamos hablando de un mundo de dinero, se mencionaron las cifras, Juan, las repito, el tren de Ciudad de México a Nuevo Laredo, 400,000 millones, 1,143 kilómetros. El de AIFA Toluca, 20,000 millones. El de México-Guadalajara, 55,000 millones de pesos, 581 kilómetros. Las posibilidades para que esta política de tren de pasajeros también genere empleos en México, también detone una industria que pueden ser miles de empleos, es bien interesante.
No, sin duda, no solo interesante, sino además, pues algo totalmente necesario. No sé por qué en México se le puso un alto a la red ferroviaria, me parece que fue durante el periodo neoliberal. Se van a ver muy beneficiadas las comunidades, Luis Miguel, muy beneficiado el país, muy beneficiada la industria. ¿Tú dirías que este proyecto ferroviario es un ganar-ganar?
En términos generales, sí, yo diría. ¿Qué cosas quedan por resolver, Juan? Tema de derechos de vía y la coordinación con lo que son las rutas de carga. Yo diría, no se trata de que sea o trenes de carga o trenes de pasajeros, mejor dicho, no se trata de que compitan, se trata de que convivan. Y desde mi punto de vista, son tantas las oportunidades que eventualmente el solo atenderlas va a generar uno de los grandes temas de conversación del próximo sexenio.
De este que todavía no concluye, mira, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, refrendó su apoyo a la presidenta electa de nuestro país, a la doctora Claudia Sheinbaum, sobre este tema, precisamente, Luis Miguel, y pues dijo que él va con todo para la construcción del tren México-Querétaro-Guadalajara.
Sí, y cuando decimos México, Ciudad de México, Nuevo Laredo,
por vamos a escucharlo. Luis Miguel, vamos a escuchar lo que dijo Lemus.
El tren de pasajeros que conectará la Ciudad de México con Querétaro y Guadalajara. Este anuncio de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, es de gran importancia para Jalisco, ya que este tren no solamente conectará las dos ciudades más importantes del país, también fortalecerá uno de los corredores industriales más estratégicos de México.
Pues ahí está, Luis Miguel. Sí. Dijo la presidenta de nuestro país electa, la doctora Claudia Sheinbaum, que arrancará la construcción del Tren México-Querétaro-Guadalajara desde el primer día de su gobierno, en conjunto con el Tren Pachuca-México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo. Vaya que nos hacen falta estas redes ferroviarias, como tú dices. Pues sí, mucho cuidado con el proceso del proyecto. No nos vaya a pasar lo que pasó en el estado de Sonora, que hay un muy buen proyecto, muy necesario, de red ferroviaria, pero que se ejecutó terriblemente y ahora lo conocemos como el Tren Fantasma. Seguramente no va a ocurrir en esta
ocasión. O el Tren México-Toluca, ¿para qué te vas tan lejos, Juan?
No, los dos están igual de cercanos, querido Luis Miguel. Oye, pues ahí está importantísimo este proyecto de red ferroviaria y una vez más hay que decirlo, lo andan criticando, que porque, ¿cómo trenes? Eso es de la época de Porfirio Díaz. Dense una vueltecita por Japón, por Francia, por Inglaterra, por los Estados Unidos de Norteamérica, por Alemania. La gente se mueve en tren. Más que en coche, más que en avión.
Totalmente, Juan, y totalmente de acuerdo. Piensa, por ejemplo, en el Bajío, un tren que conecte Querétaro con León. Es súper necesario para la gente que vive y trabaja en esa zona.
No, sin duda alguna. Pues Luis Miguel, muchísimas gracias de veras por habernos acompañado como cada jueves. Te mando un abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte, Juan, a la orden.
Y tome usted nota, no baje la guardia. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, para el día de hoy se registrarán precipitaciones puntuales e intensas en regiones de Coahuila, de Colima, de Guerrero, de Jalisco, de Michoacán, de Nayarit y en el sur de Veracruz. Muy fuerte para Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán. Tome usted sus previsiones. En la Ciudad de México, si usted está manejando, pues paciencia. Respete, por favor, el reglamento de tránsito y se esperan fuertes lluvias en la capital. Le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.